¿Cómo podemos distinguir una oveja de un cabrito? Segunda parte. La semana pasada analizamos algunas características que diferencian a las ovejas de los cabritos mediante tres encuestas espirituales. Tres encuestas espirituales. Eso fue lo que hicimos. Empleando sus similitudes, tanto físicas como espirituales, es decir, con la pequeña manada que constituye la Iglesia de Dios. Estos mensajes tienen el objetivo de mostrar algo físico para llevarnos a una enseñanza espiritual. Ese es el objetivo. Es interesante, pues, cómo Dios emplea, utiliza las figuras retóricas que se estudian en filosofía, como el caso del símil, la metáfora y la prosopopeya. Dios utiliza estas figuras retóricas para hacernos entender con cosas físicas principios espirituales. Y esos principios espirituales son muy importantes, sobre todo para su rebaño, para el rebaño que Dios llamó. La semana pasada preguntamos, ¿con cuál de los grupos normalmente se identifica usted? ¿Con los cabritos o con las ovejas? Ya mencionamos la semana pasada que en tiempos de Jesucristo habían cabras en la sinagoga. ¿Se acuerda? ¿Qué tan seguro se siente usted de conocer el comportamiento de una oveja y su diferencia con un cabrito? A veces en la iglesia hemos pasado situaciones muy tensas, como lo voy a nombrar ahora, más adelante. Se dieron cuenta que era por la actitud de los cabritos que estaban inoportunando a las ovejas. Vimos que la primera encuesta tuvo que ver con la conducta serena de las ovejitas. Las ovejitas son tranquilas. Siempre siguen a su pastor por donde va. La segunda encuesta se refiere a la obediencia de las ovejitas cuando escuchan la voz de su pastor. Conocen a su pastor y se van tras de él. La tercera encuesta nos mostraba los atributos de su docilidad, serenidad y lealtad. ¿A quién? A Jesucristo, porque Él es el pastor de pastores. Ahora continuemos, pues, con la cuarta encuesta espiritual. Cuarta encuesta espiritual. Las ovejitas deben apacentar sin que nadie las trastorne ni las espante. Las ovejitas deben apacentar sin que nadie las trastorne ni espante. El profeta Ezequiel describe un tiempo en el cual Dios mismo salvará a sus ovejitas y les promete un guía y un pastor encima de ellas para que reciban su alimento sin que nadie las atemorice, espante ni amedrente. El profeta está hablando de Israel, pero por una extensión también se refiere a la iglesia. El profeta dice, Ezequiel, capítulo 34 y versículos 22 al 28. Ezequiel, capítulo 34, versículos 22 al 28. El capítulo 34 de Ezequiel es muy interesante. Les aconsejo que lo lean todo el capítulo. Es muy, muy interesante. Ezequiel 34, versículos 22 al 28. ¿Qué dice? Aquí está hablando Dios por boca del profeta. Dice, Ezequiel 34, 22 al 28, yo salvaré a mis ovejas. ¿Quién está hablando? Dios. Y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Sabemos que David va a resucitar en la primera resurrección, y él va a pastorear a las 12 tribus de Israel. Y él las apacentará, y él les será por pastor. Todavía Dios lo aclara aquí. Yo, el Eterno, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Si Ezequiel está hablando de un príncipe, será muy fácil entender los capítulos 42, 43 y 44 del mismo libro cuando habla del príncipe, ¿verdad? Yo, el Eterno, he hablado, y estableceré con ellos pacto de paz. ¿De quién está hablando? De las ovejas. Y quitaré de la tierra las fieras, y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Ya no habrá necesidad de tenerlas en un redil. Y daré bendición a ellas y a los alrededores de mi collado. Y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. Es increíble que este pasaje se refiera a seres espirituales en medio de elementos físicos. El profeta, por supuesto, está hablando del tiempo en el cual el reino de Dios ya estará en la tierra. Versículo 27, y el árbol del campo dará su fruto. Fíjese todavía cómo dice. Y la tierra dará su fruto y estarán sobre la tierra con seguridad. Así como un niño meterá la mano en la cueva de la víbora y la víbora no le va a hacer daño, así también todas las ovejas, toda la manada, todos los siervos de Dios van a caminar con seguridad. Y sabrán que yo soy el Eterno cuando rompa las coyundas de su yugo y los libre de la mano de los que se sirven de ellos. A ver, muy importante. Y los libre de la mano de los que se sirven de ellos. ¿De quiénes está hablando? De los malos pastores y de los cabritos. De ellos vamos a hablar más adelante. Versículo 28. No serán más por despojo de las naciones, ni las fieras de la tierra las devorarán. ¿Por qué? Porque los animales van a ser tranquilos. El león va a morar con la ovejita, el lobo va a comer con el buey, etc. Sino que habitarán con seguridad y no habrá quien las espante. Mientras llegue ese tiempo colmado de bendiciones, algunos cabritos todavía quieren aprovecharse de ellas, alterando su paz y tranquilidad. También en el pasado, algunos malos pastores actuaron de manera egoísta e inapropiada, buscando satisfacerse a sí mismos y alterando la paz del rebaño. Dios dice, ¡ay de los cabritos que a sabiendas no enmendaron sus errores a tiempo! Tampoco nos olvidemos de la parábola de la oveja perdida, donde Jesús mismo dice, Mateo capítulo 18, versículos 10 al 11, Mateo, capítulo 18, versículos 10 al 11. Fíjense cuál es la enseñanza de Jesucristo. Mirad, que no menospreciéis a uno de estos pequeños. No menosprecien a las ovejitas más débiles. Porque os digo que sus ángeles en los cielos siempre ven el rostro de mi Padre que está en los cielos. Porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. ¿Por qué los ángeles siempre ven el rostro del Padre? ¿Por qué? Porque las malas acciones de los cabritos desagradan muchísimo a Dios. Y porque nadie puede aprovecharse de la convivencia pacífica de su pequeña manada. Dios ha puesto a nuestro alcance la manera más apropiada de limpiar nuestras conciencias trastornadas de obras muertas, para encauzarnos hacia la senda de justicia que nos librará definitivamente del complejo de culpa. Por eso Dios está mirando, los ángeles están mirando el rostro del Padre, porque Dios se enoja mucho cuando se hace daño a sus ovejitas. Por eso es tiempo de actuar con mentalidad de rebaño. No podemos decir, yo me voy por aquí, tú te vas por allá. Tenemos que tener mentalidad de rebaño, dejando de lado el accionar de los cabritos que definitivamente Dios odia. Esa es la cuarta lección. Quinta encuesta espiritual. Quinta encuesta espiritual. Jesucristo salvará a sus ovejitas y castigará a los inmoderados cabritos. Jesucristo salvará a sus ovejitas y castigará a los inmoderados cabritos. Nunca, jamás, deberíamos hacernos parte del lamento del profeta Jeremías. Nunca. Jeremías en el capítulo 50 y versículo 6 dice, como ovejas perdidas era mi pueblo. Nosotros no podemos hacer eso. Debemos estar atentos a las Escrituras. Una de ellas nos dice lo siguiente. Ezequiel capítulo 34 y versículo 12. Ezequiel 34 y versículo 12. Jesucristo salvará a sus ovejitas y castigará a los inmoderados cabritos. Ezequiel 34, 12. Dice, Ezequiel 34, 12. Como reconoce su rebaño el pastor, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré yo a mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas en el día del nublado y de la oscuridad. Así reconoceré yo a mis ovejas y las libraré de todos los lugares que fueron esparcidas en el día nublado y de oscuridad. El profeta pues está haciendo mención al tiempo de la gran tribulación, poco antes de la segunda venida de Jesucristo. Por eso dice, en el día de nublado y de la oscuridad. Cuando el mundo se encuentra en medio del caos y de la ira de Dios. Pero la buena noticia es que Dios juntará a su rebaño y librará a sus ovejas por mucho que se encuentren esparcidas. Por favor, mantengan estas palabras que estoy diciendo porque las vamos a aplicar un poquito más adelante. Sin embargo, la Biblia nos da a entender que no todos los que busquen la protección de Dios van a ser protegidos en el tiempo de la ira de Satanás. Porque la Escritura dice que su protección y salvación es solamente para su rebaño fiel. Ningún cabrito se va a encontrar de por medio. No. Por eso Jesucristo, en Mateo 25, empezando desde el versículo 41, dirá a los de su izquierda, Mateo 25, 41 y 45, 46, dirá a los de su izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. De cierto os digo que en cuanto no hicisteis a uno de los más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí está. ¿Quién va a hacer eso? Nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Es pues imprescindible meditar con mucho detenimiento las advertencias de Jesucristo para que todos nos encontremos a su diestra, no a su siniestra. Pero si alguno va a ser vencido por la indiferencia, por la ingratitud o la maldad, solo le espera la muerte segunda. No hay otra. No hay otra. A menos que se arrepiente y actúe con la mentalidad de rebaño, como ya dije. Es pues importante que tomemos en cuenta estas lecciones que Dios nos está enseñando. Fíjense lo que la sabiduría de Salomón dice. Fíjense lo que la sabiduría de Salomón dice. Proverbios capítulo 14, versículos 31 al 32. Proverbios capítulo 14, versículos 31 al 32. Aquí están las dos actitudes, cabritos y ovejas. Proverbios capítulo 14, versículos 31 a 32. Dice, Proverbios 14, versículos 31 al 32. El que oprime al pobre, afrenta a su hacedor. Implícito está ahí el cabrito, ¿verdad? Pero lo honra el que tiene misericordia del pobre. Ahí también implícita está la oveja. Versículo 32. Por su maldad es derribado el malvado. Pero el justo en su propia muerte halla refugio. Yo diría, pero el justo aún en su propia muerte halla refugio. Por supuesto que todos hacemos esfuerzos por honrar a Dios, pero los incorregibles lamentablemente van a ser derribados. En cambio, el justo aún en su muerte haya refugio. ¿Por qué? ¿Por qué el justo aún en su muerte haya refugio? Porque al dormir, solo le espera el premio eterno, el cual se manifestará en la primera resurrección cuando Jesucristo lo vuelva a la vida otra vez. Por tanto, es preciso, pues, reconocer nuestros errores y defectos, siendo capaces de ver la viga que portamos en nuestro ojo, antes de mirar la paja en ojo ajeno. Pero si procedemos de una manera contraria a esta enseñanza, nos podríamos ir identificando con los cabritos autojustos y rebeldes. No hay por dónde perderse. Todo está claro. Fíjense la otra buena lección que nos da el apóstol Juan en primera de Juan 5:12. Otra vez aquí los cabritos y las ovejas están inmersos. Están implícitamente incluidos. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. Dice, el que tiene al Hijo, tiene la vida. Ovejita. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Cabrito. Definitivamente, Dios instituyó su iglesia para que sea una manada de ovejas espirituales. Esa es la razón. Pero Jesucristo, conociendo la naturaleza humana y la astucia de Satanás, también llamó a algunos cabritos, esperando que ellos se conviertan y se arrepientan de sus malas obras. Porque Jesucristo no quiere que ninguno de ellos se pierda. Pero normalmente los cabritos desaparecen. Normalmente los cabritos se van por su lado. Jesucristo salvará pues a sus ovejas y castigará a los cabritos. Sexta encuesta espiritual. Los cabritos difícilmente se arrepienten. No quieren arrepentirse de sus malas obras. Mientras que las ovejas perdonan toda ofensa. Una oveja genuina tiene muy desarrollado el don de la paciencia y del perdón, porque es apacible, humilde y resignada. Tiene exactamente la misma característica de Jesucristo, de la cual nos habla el profeta. ¿Qué profeta? Isaías, en el capítulo 53 y versículo 7. Fíjense lo que dice Isaías 53. Este pasaje siempre lo leemos, sobre todo en la Pascua. Pero aquí también hay algo más que tiene que ver, porque aquí las ovejas ya no están implícitas, están explícitas. O sea, están manifiestas. Dice Isaías 53, 7. Angustiado él y afligido no abrió su boca. Como un cordero, como una ovejita, fue llevado al matadero. Como una oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Jesucristo tuvo la misma actitud de una oveja. Como una oveja delante de sus trasquiladores. Y más bien, encontrándose en tremenda agonía, él dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¡Qué actitud la de Jesucristo! Él se comportó como una verdadera oveja. Se trata pues de una insigne actitud que todos debemos imitar y grabarla en el disco duro de nuestra mente, aprendiendo a ponerla en práctica. Por esa misma razón, la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y versículo 17, dice, así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. A veces, como dice vulgarmente, podemos salirnos por la tangente, por algún mal proceder. Por eso el apóstol Pablo nos recomienda mucho acerca de nuestra seguridad espiritual, porque nos dice, el que piense estar firme, mire que no caiga. El que piense estar firme, mire que no caiga. Primera de Corintios 10:12. Eso quiere decir que ninguno de nosotros está libre de tropezar y de caer. Podemos tropezar, podemos caer. Claro. Pero también la Escritura dice que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse. Mas los impíos, es decir, los cabritos, caerán en el mal. No se van a levantar los cabritos. Proverbios 24:16, para que lo apunte. Muchas veces el mal de los cabritos puede ser contagioso, porque no escuchan lo que se les dice y les cuesta perdonar. Yo no te perdono, me has ofendido, no te voy a perdonar. Se olvidaron que Pablo dijo: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Efesios 4:26. Debemos mantener en nuestra mente ese pasaje que se encuentra en Marcos 11:26, que dice: si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Marcos 11:26. Las ovejitas perdonan, los cabritos difícilmente lo hacen. Ahora, tomo la escritura que dejé hace un ratito allá y les dije que la mantengan en su mente. Ahora la voy a aplicar. También sabemos que este mal no solo proviene de la manada de ovejas. ¿Tengo testigos? Aquí están mis testigos. Aquí están escuchándome. Sino que las crisis anteriores nos han mostrado que el mal vino precisamente de algunos malos pastores, que en su astucia buscaron su propio bien, logrando dividir al rebaño, prefiriendo apacentarse a sí mismos y aprovechándose de las ovejas más débiles para tenerlas cautivas. Ustedes no me salen de aquí. He aquí lo que la Escritura dice al respecto. Ezequiel, capítulo 34, y versículos 2 al 4. Esto no se le viene solamente a las ovejitas, sino a los pastores, a los malos pastores. Los hemos visto, hemos convivido con ellos, hemos estado un tiempo con ellos. Y fíjense lo que dice. Yo les digo, francamente, yo no quisiera estar en sus zapatos. Yo no quisiera estar en sus zapatos. Que Dios me libre de no hacer nunca esto. Ezequiel 34, versículos 2 al 4, dice: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. ¿Contra qué pastores? Contra los malos pastores. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho el Eterno del Señor, ¡ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos! ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura, se alimentan muy bien, y os vestís de lana, porque les quitan a las ovejas en lugar de darles. A ver, ¿me entienden lo que estoy diciendo? Os vestís de la lana, porque en lugar de dar a las ovejas, les quitan. La engordada degolláis, fuera tú aquí. Si no me escuchan, váyanse. Mas no apacientáis a las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis la enferma. Si no me siguen, váyanse. No vendasteis la pierna quebrada, no volvisteis a redir la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas, con dureza y con violencia. Y eso fue lo que hicieron. Y eso fue lo que hicieron. Yo no quiero estar en sus zapatos. Versículo 9. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra del Eterno. Por tanto, oh pastores, oíd la palabra del Eterno. Versículo 10. Así ha dicho el Eterno al Señor: he aquí yo estoy contra los malos pastores. Y demandaré mis ovejas de su mano. Es que aquí hay algo mucho más que tenemos que entender. Y demandaré mis ovejas de su mano. Fíjense, ¿dónde están esas ovejas? En sus manos, de los malos pastores. Y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos. Pues yo libraré mis ovejas de sus bocas. Y no les será más por comida. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Que en el otro lado, Dios dice que hay, Dios tiene sus ovejas, algunas de ellas. Yo las libraré a mis ovejas de las bocas, de las malas acciones, de los malos pastores. Las libraré a mis ovejas de sus manos. En este momento las ovejas están cautivas. Si lo sabré yo, cuando voy al Perú, todas las ovejas están cautivas por un falso pastor, por un mal pastor que se apacienta a sí mismo. Cuidado que vayan al otro lado. Cuidado que salgan por aquí. Se las van a ver conmigo. Y Jeremías, en el capítulo 10 y versículo 21, lo complementa maravillosamente. Jeremías, capítulo 10 y versículo 21. Todo esto se refiere a los malos pastores, por supuesto. Por eso dice, ¡ay de los pastores que se apacientan a sí mismos! ¡Ay de los pastores que se aprovechan de las pobres ovejitas! Y dice, ¡diezmen, diezmen, diezmen, vamos! Necesitamos dinero. Que se alimentan con la misma lana de las ovejas. Jeremías 10:21 dice, porque los pastores se infatuaron, se hincharon, no buscaron al Eterno, por tanto no prosperaron, y todo su ganado se esparció. Eso ocurrirá en el futuro. Espero que no sea tarde cuando las personas se den cuenta dónde están. Dios nos muestra una vez más el destino que les espera a los malos pastores. Job, capítulo 5, versículos 2 al 4. Job, capítulo 5, versículos 2 al 4. ¿Cuánta lección, verdad, hay en medio de las ovejas y de los cabritos? Job, capítulo 5, y versículos 2 al 4. Job, capítulo 5, versículos 2 al 4. Dice, es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Yo he visto que el necio echaba raíces, y en la misma hora maldije su morada. Sus hijos carecerán de socorro. Qué triste va a ser esto. Sus hijos carecerán de socorro. En la puerta serán quebrantados. No habrá quien los libre. Yo no quiero estar en sus zapatos. Es preciso, pues, esforzarnos por controlar la naturaleza humana, fortaleciendo el espíritu, apartando el rencor, apartando la indiferencia, apartando los caprichos y las situaciones conflictivas. No podemos mantener esa actitud nosotros. ¿Cómo puede ser que teniendo a mano la inmortalidad de Dios, todavía estemos coqueteando con la muerte eterna? No puede ser. No puede ser. No puede ser que sigamos coqueteando con la muerte eterna. No. Dios nos ofrece su inmortalidad. Aprovechémosla. Porque sabemos que el perro vuelve a su vómito. Y la puerca lavada revolcarse en el cieno. Es decir, que si uno persiste en identificarse con una actitud equivocada, tal vez sea porque está apagando el espíritu. Uno se puede volver carnal, mental, materialista. ¿Por qué? Porque está apagando el espíritu. no estudia, no repasa la Biblia, dice, ah, esto yo sé. No se da cuenta que ahí hay versículos que tal vez son claves para su enseñanza. Entonces, si dejan de orar, están apagando el Espíritu. Y al apagar el Espíritu, se alejan de Dios. Y al alejarse de Dios, se acercan más al otro lado, al lado del enemigo. Entonces empiezan a crear problemas. Séptima encuesta espiritual y última. Séptima encuesta espiritual. Las ovejas espirituales siempre buscan el bienestar de los demás. Esto tiene que ver mucho con el primer mensaje que llamamos, hagamos el bien a los demás, ¿se acuerdan? Bueno, pues aquí estamos hablando de lo mismo, o de una manera parecida. Las ovejas espirituales siempre buscan el bienestar de los demás, mientras que los cabritos solo se sirven a sí mismos. Los cabritos solo se sirven a sí mismos. Jesús explica que sus ovejas siguen el camino de servir y del dar, con altruismo, con generosidad, con nobleza y con magnanimidad. Con altruismo, con generosidad, con nobleza y con magnanimidad. He aquí una enseñanza digna de meditar. Y cuando digo digna de meditar, realmente, realmente hay que meditar. Lucas capítulo 14, versículos 12 al 14. Lucas capítulo 14, versículos 12 al 14. ¿Quién está hablando? ¿Quién está enseñando? Jesucristo mismo. Lucas capítulo 14, versículos 2 al 14. Dijo también al que había convidado, al que le había convidado. Él fue invitado a la casa de un fariseo. Cuando hagas comida o cena, no llames a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a vecinos ricos. No sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y seas recompensado. Grave cuando seas recompensado. Grave. Ya lo voy a explicar por qué. Mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Es decir, a los humildes. Y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar. Pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Ahí está. Ahí está. ¡Qué enseñanza más tremenda la que nos da Jesucristo! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Si nosotros damos con la actitud de ser recompensados ahora, yo te hago un favor, tú me devuelves con otro favor. Sencillamente no vamos a recibir recompensa de Dios, no. Esa actitud a Dios no le gusta. Debemos dar sin pedir nada a cambio. Si nuestra motivación para prestar un servicio es la que tenían los fariseos, tampoco vamos a estar en el reino de Dios. Tampoco. Los verdaderos cristianos sirven a Dios y a su prójimo, sobre todo a los más pequeños, sin pensar en ser recompensados en esta vida. Porque su pequeña manada espera la recompensa de arriba, gracias a sus buenas obras. La ley es muy clara, muy simple. Fíjense hasta dónde llegó. Esto ya es realmente, yo no sé cómo Pablo pudo haber dicho esto. ¿Cuán afligido estaba Pablo para haber dicho esto? ¿Hasta dónde llegó el apóstol Pablo? Quien en un momento de su vida hasta estuvo dispuesto a sacrificar su propia salvación y vida eterna con tal de beneficiar a sus hermanos. ¿Hasta dónde llegó el apóstol Pablo? Romanos, capítulo 9, versículos 1 al 3. Por eso, Pablo va a ser grande en el reino. Por esa actitud que tuvo, por esa sinceridad con la que él actuaba, por esa enseñanza, por esas lecciones que nos dejó él. Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3. Romanos capítulo 9, versículos 1 al 3. Verdad os digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema y separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Estoy dispuesto a sacrificar mi propia vida eterna con tal de beneficiar a mis hermanos, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Versículo 5. ¿De quiénes son los patriarcas? De los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. ¡Qué actitud la de Pablo! ¡Qué desprendimiento espiritual tuvo él con tal de beneficiar y de dar, ahí está, a sus hermanos! Las genuinas ovejas siempre mantienen la actitud de dar a su prójimo, sin pedir nada a cambio. Pero cuando venga el juez de jueces, los cabritos en su desesperación tratarán de insistir, tal vez sea demasiado tarde, con estas palabras. Lucas capítulo 13, Lucas capítulo 13, versículos 26 al 27. Los cabritos en su desesperación, tal vez demasiado tarde, van a tratar de insistir a Jesucristo con estas palabras. Lucas capítulo 13, versículos 26 al 27. ¿Qué le van a decir a Cristo? Señor, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. ¿Cómo es que ahora nos colocas a tu siniestra? ¿Verdad? Versículo 27. Pero él les dirá: os digo que no sé de dónde sois. Apartaos de mí todos vosotros, hacedores de maldad. Dios no los va a reconocer. Ya será demasiado tarde entonces. Por eso, más adelante, Jesús les dijo: vosotros sois los que os justificáis y vosotros mismos delante de los hombres, pero Dios conoce vuestros corazones. Pues lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. Caras vemos, corazones no sabemos. Lucas 16:15. ¿Captamos el mensaje? ¿Nos damos cuenta las palabras de Jesucristo? ¿Hacia dónde van dirigidas? ¿Somos conscientes de lo que tenemos que hacer en adelante? En cambio, aquellos que pusieron en práctica sus enseñanzas, Cristo les dirá: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Benditos de mi Padre. Mateo 25:34. Dos caras de la medalla: ovejas y cabritos. Hermanos, es hora de tomar nuestra propia cruz para ser dignos de estar de pie delante del supremo tribunal de Cristo. Por eso reviste mucha importancia la advertencia hacia sus fieles ovejitas. Porque os digo que si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. Precisamos, pues, la certeza de una fe viva, confiando en nuestro Dios. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento de aquí para allá y echada de una parte a otra, como nos dice Santiago 1:6. Nuestro pastor de pastores siempre está atento por la salud y bienestar de cada una de sus ovejitas, aún de las más pequeñas de su rebaño. Tiene atención con las más débiles. Mi mayor respeto por aquellas ovejas que, estando aún en dificultades, todavía ponen a Dios primero. Porque cualquiera que no renuncie a todo lo que posee, padre, madre, hijos, nietos, parientes, amigos, bienes, compromiso y trabajo, no puede ser su discípulo. Lucas 14:33. Por eso, a veces cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta que el camino de vida cristiano no es nada fácil. No es nada fácil. Pero tampoco es imposible, porque gracias a Dios hemos aprendido a remar contra la corriente de este mundo, amando el conocimiento de la verdad, porque ya sabemos que horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, si desobedecemos y si es que nos hacemos cabritos. Nos debe quedar muy en claro que la Iglesia es la universidad de la vida eterna. Este no es un grupo, no es una sociedad de amigos, no. Esta es la Iglesia, la universidad de la vida eterna, donde al final de la carrera los fieles se van a graduar con honores para recibir la corona de vida de manos de Jesucristo. En conclusión, aquí concluimos las 7 encuestas espirituales que nos mostraron la diferencia que existe entre las ovejas y los cabritos, y también los malos pastores, y que de alguna manera nos sirve para autoexaminarnos nosotros mismos, para repasar nuestra condición espiritual. ¿Dónde estamos? ¿Más cerca de quién estamos? Jamás permitamos que el jardín de nuestra vida se marchite con las insatisfacciones personales, o por nuestras absurdas comparaciones o la falta de servicio hacia los demás. Pensemos que el amor de Dios es como un inmenso océano. Pensemos que el amor de Dios es como un inmenso océano. Podemos ver dónde comienza, pero no sabemos dónde termina. Por eso, sigamos practicando la justicia, el amor y la santidad que Dios ama. Nuestro Rey nos dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Apocalipsis 22, versículos 11 al 12. Así que no nos cansemos de hacer el bien. No nos cansemos de orar pidiendo que Dios proteja, guarde, guíe e ilumine a cada corderito de su pequeño rebaño.